¿Dónde está la noticia?
4 años más de Milei son una desgracia demasiado grande.
Redoble al mango mi ortodoxia. Por lo tanto, no voy a cambiar ni la política fiscal.
Hace que ya puso la piedra fundacional y empezó la obra en el 2022, fue suspendida por el mismo gobierno de Javier Milei.
Síntesis del día.
Es la hora 22 en todo el país y lo ligeramente nublado en La Plata, 9 grados 5 décimas la temperatura, la humedad del 75%. El gobierno anunció que comenzó con las sanciones a las empresas que realizan actividades ilegales en las Islas Malvinas. La oficina del presidente informó este viernes que la Cancillería de la República Argentina dispuso el inicio de los procedimientos sancionatorios de 45 sujetos, tanto personas humanas como personas jurídicas, e investigar y sancionar la violación de las prohibiciones establecidas sobre la exploración y explotación de hidrocarburos en nuestras Islas Malvinas. En tanto, un medio británico, Milei ratificó la soberanía de las islas. En la entrevista que concedió la revista The Economist, el presidente dejó en claro que ese territorio es nuestro, aunque subrayó que no cree en la guerra y manifestó su deseo de llegar a una solución consensuada con Gran Bretaña. Desde la provincia hubo críticas a la cadena nacional de Milei. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, dijo que el fan de Thatcher tardó 267 días en hacer cumplir la ley y que ahora lo hace de manera oportunista. Por su parte, el gobernador Kicillof aseguró que alguien que se declara admirador de Thatcher no tiene derecho a hablar de soberanía nacional. Por su parte, el gobierno británico aseguró que sus fuerzas armadas están en alerta las 24 horas. Lo dijo un portavoz del primer ministro, Andy Burnham, según lo publicado por la cadena BBC. Más temprano, el ministro de Defensa del Reino Unido afirmó que las Islas Malvinas son británicas y que el compromiso de su país es absoluto e inquebrantable. Milei ratificó que no cambiará sus políticas por las elecciones. El presidente cerró la convención anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas en Iguazú.
Mi contrato con los argentinos es 4 años con opción a 8. Pero después de eso yo tengo que ir a ganarme la vida en el sector privado. Si durante toda mi vida dije que iba a hacer algo, tenía la posibilidad de hacerlo y por un capricho electoral modifiqué mi forma de actuar, les digo que mis conferencias, después de que termine mi trabajo como presidente, el precio se vuelve cero. Por lo tanto, es decir, redoble al mango mi ortodoxia. Por lo tanto, no voy a cambiar ni la política fiscal ni la política monetaria. Voy a seguir con equilibrio fiscal y voy a seguir apretando la cantidad de dinero hasta derrotar la inflación.
Kicillof inauguró la nueva casa de la provincia en Saavedra. Además, puso en funcionamiento la ampliación del Centro Integrador Comunitario Pihué. En ese marco, afirmó que 4 años más de Milei sería una desgracia muy grande.
Yo creo que no es así. Nosotros seguimos con las obras que son de la provincia y las que podemos, pero seguimos reclamando. 4 años más de Milei son una desgracia demasiado grande y que entonces hay que hacer todos los esfuerzos que se pueda para dar una opción que termine conquistando también, no solo con un proyecto, con un programa, sino finalmente con el voto y con un gobierno que sirva, conquistando aquello que se perdió. Lo importante acá es escuchar, y lo que nos piden es que armemos una propuesta que a partir del 2027 vuelva a gobernar desde la Nación, un proyecto que esté preocupado por el trabajo, por la salud, por la educación.
Más temprano, el gobernador inauguró el nuevo acueducto Pedro Luro en Hilario Escazubi. Se trata de una obra que mejorará el abastecimiento de agua potable para más de 13.000 habitantes de la zona. ATE solicitó a la provincia la urgente reapertura de la negociación paritaria. El pedido formal fue realizado ante el Ministerio de Trabajo con el fin de continuar con la discusión salarial correspondiente al último tramo del año. Según la presentación, la solicitud se fundamenta en el escenario que impone el gobierno de Javier Milei sobre el país, pero en particular sobre la provincia. El Ministerio de Trabajo bonaerense dictó la conciliación obligatoria en Granja Tres Arroyos. Es en el marco del conflicto que enfrenta el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación con la empresa por el despido de trabajadores. En tanto, la cartera bonaerense dispuso la inmediata reincorporación de todos los afectados y el jueves tendrán una nueva audiencia donde se esperará que las partes retomen el diálogo para encontrar una salida al conflicto. El martes próximo habrá paro total en las universidades nacionales. Así lo anunció el Frente Sindical, que nuclea a docentes y trabajadores no docentes universitarios tras el fracaso de la reunión paritaria de esta semana. Además, informaron que el martes 15 convocaron a una jornada nacional con clases públicas y el jueves 17 llevarán a cabo un acto en el edificio Pisurno cuando se vuelvan a reunir con las autoridades nacionales en un nuevo encuentro paritario.
Deportes.
Comenzó la nueva fecha de la Liga Profesional de Fútbol. En Vicente López, Platense y Riestra empataron 1-1, mientras que en Córdoba igualaron con el mismo resultado Belgrano y Huracán. Por su parte, mañana con transmisión de Radio Provincia, Gimnasia recibirá desde las 14:45 a Tigre y Estudiantes visita a Vélez desde las 21 horas. Las condiciones meteorológicas para mañana sábado en La Plata y alrededores indican una mínima de 5, la máxima en 14 grados, con la madrugada y parte del día algo nublado, chaparrones hacia la tarde-noche, vientos del sector sur durante toda la jornada, velocidades que oscilarán entre los 3 y los 22 kilómetros, con alguna que otra ráfaga de entre 42 y 50. En estos momentos, el cielo ligeramente nublado en La Plata, 9 grados 5 décimas la temperatura, la humedad del 75%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Lo escuchaste. Ahora, descubrí más. provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Suena Provincia.
Hasta la medianoche.
Hasta la medianoche.
Miguel Rep dibuja sonidos.
Dibuja sonidos en el aire. El holograma.
El holograma y la anchoa. Cuadritos hechos sonidos. Globitos con voz propia. Red expone en el aire de Provincia. Miguel Rep tiene aire.
El holograma y la anchoa.
Un programa que siempre está y vuelve.
You are my sister, we were born.
Tú eres mi hermana.
So innocent, so full of need.
Vos sos mi hermano.
There were times we were friends, but times I was so cruel.
Vos estás próximo, aunque lejos estás. ¿A cuántos kilómetros estás?
I was so afraid of the night.
El holograma y la anchoa.
You seem to move through the places.
Mi nombre es Miguel Rep.
That I feared you lived inside my world so softly, protected only by the kindness of your nature.
El holograma y la anchoa.
You are my sister, and I love you. May all of your
El holograma y la anchoa. Ustedes son mis hermanos. El holograma y la anchoa. Hoy guardamos el aire, el pensamiento de La Ferni y de Claudio Kleinman. Mesa de música y de estilos cruzados hoy. La música como disparador de otros temas, como las geografías, lo social, el trabajo, la política, porque todo se relaciona con ese resultado que da la armonía, el ritmo y la melodía. Todo tiene que ver. Claudio Kleiman es uno de los pioneros del movimiento llamado Rock Nacional. Conoció y entrevistó a las leyendas. Creó una revista que atravesó la última dictadura militar, Expreso Imaginario. Escribió innumerables artículos, se puso frente al micrófono del radio y lo sigue haciendo. Grabó sus propios discos, escribió y editó libros y se junta con su propio grupo donde toca la guitarra eléctrica. Una referencia. La Ferni es porteña, estudió canto lírico, es profesora de música y canta hasta conmover, con o sin micrófono de por medio. En 2021 y en su condición de artista trans no binaria, consiguió cambiar el reglamento del Festival de Cosquín al inscribirse como solista vocal y negarse a hacerlo en la categoría varón. Pero no fue fácil. Pasada aquella tormenta, la Ferni siguió interpretando folclore argentino como lo hace hasta hoy en escenarios del país y del extranjero. Lujazo es un término muy utilizado, lo sabemos, pero hoy nos lo damos. Rock y folclore, folclore y rock. Claudio Kleiman, músico, periodista, escritor y productor. La Ferni, docente y cantora, como a ella le gusta que le digan. Gracias, música, por arrimarse a El Holograma del Rancho. Sí, Ferni, ¿cómo es la historia de tu voz? La historia de tu voz de la infancia.
Viste que yo comencé como toda, no sé, familia así de mucho estímulo musical y todo, escuchaba decir una miscelánea de estilos, una miscelánea de cantantes, toda una mezcla interesante y bueno, empecé a estudiar guitarra a los 12 años y después ya a los 16 empecé a estudiar canto.
Pero la historia de tu voz, quiero decir, aguda, grave, ¿cómo
y
fue?
Cuando empecé a estudiar, claro, empecé a estudiar canto y al comienzo empecé a tener un tratamiento más de tipo de voz de tenor, viste estas clasificaciones que existen en la escuela clásica, como empecé a estudiar ópera, empecé a estudiar más como tenor, hasta que finalmente se asentó mi voz en el desarrollo finalmente técnico y todo, hizo que mi voz se asente más a un registro medio, ¿no? Que tiene agudo, pero que también tiene grave. El registro
medio se llama.
Sí, el registro oficial es de barítono. Yo digo barítona.
Sí. Sos barítona.
Sí.
Eso
es.
Medio es barítona.
Sí, digamos que tiene mucho cuerpo, tiene como mucha tierra y a la vez tiene la posibilidad de ir a la. Usar la voz de cabeza, ¿no? Tengo esa posibilidad de usar una especie como de falsete mal llamado registro de cabeza, que también fui perfeccionando con el uso durante los años.
¿Existe la palabra tenora?
Sí, existe. De hecho, hay una primera tenora en el coro del Teatro Colón, Laurita Borja, una amiga.
¿Y cómo eras como tenora? ¿Cómo era tu voz?
No, era un registro más agudo, era un registro
capaz. ¿Más agudo?
Sí, en el registro de. Cuando canto, ¿no? Cantaba cosas muy difíciles, una textura que a mí me terminaba apretando.
¿Por
¿no?
ejemplo?
Y, viste, cantaba de. Una furtiva lágrima. Como tipo, como canta Pavarotti.
Sí.
En el registro de Pavarotti, cualquiera, claro. Yo no tengo ese registro. Así me estrolé la voz.
¿Sí?
Sí, llegué a tener como mucha tensión en las cuerdas.
Pues ¿eso en qué momento te pasó?
Y a los 24, 25 años.
¿Estrolaste?
Y yo sentía que sí, que yo no podía cantar, que no era buena para el canto y que no me tenía que dedicar a eso. Y dejé de estudiar canto y me puse a estudiar escenografía en el Teatro Colón.
Ah, abajo.
Sí, hice el curso de ingreso,
sí.
Un par de meses. Luego también lo dejé y terminé estudiando 2 años dirección orquestal en la UNA.
Es decir que abandonaste la voz.
Y abandoné por lo menos un año y pico. Y después volví, pero volví de forma particular con un profesor que es barítono del Teatro Colón, se llama Luis Gaeta. Y con Luis, con la primera clase que tomé me dijo, es que vos no sos tenor. Vos tenés un registro grave, en realidad. Y
¿cómo le digo?
Sí, ya solamente hablando, me dice. Yo me di cuenta que tenés un registro más grave.
¿Te estaban forzando?
Y sí, estaba forzando yo mi voz. Sí, sí, estaba como siguiendo un tipo de técnica por el timbre y todo, y la juventud también de mi voz, que se confundía con un tipo de registro. Y aparte viviendo, mejor dicho, sufriendo eso del canto, que es que cuando una persona, viste, estudia, muchas veces en esa escuela clásica, te hacen sentir que tu destino, digamos, es tu camino, ¿no es cierto? Es esa nomenclatura. Vos sos tenor. Entonces no puede ser un tipo de tenor particular, tenés que ser tenor, ¿no? Vos te escuchan, sos barito. Entonces de repente mi voz era muy joven cuando empecé a estudiar canto, tenía un timbre muy agudo, pero luego empecé...
¿Qué edad?
A los 16, 17, 18 años.
¿Era una voz muy distinta?
19, 20. Era una voz un poco... Sí, claro, era un tipo de... Era otro tipo de voz. Yo siento que con el tiempo fui teniendo lo que creo que hoy tiene mi voz, que es como mucha profundidad.
La Ferni, cantora.
No, empecé de a poco a ganar eso. Y lo pude hacer también acompañada de una técnica vocal, que hablando de profundidad también me dio a conocer herramientas, por ejemplo, bajar la laringe, utilizar otro tipo de resonadores, usar una voz mezclada entre el pecho y la voz de cabeza, otro tipo de herramientas, ¿no?
¿Qué es la voz de cabeza?
Es esa voz que cantaba recién, ¿no? Yo no soy contratenor, ni contratenor, estoy cantando cualquier cosa, sí. Pero es en ese tipo de tonalidad, ¿no? Mm. Por ejemplo, un registro de cabeza. Mi hermana La Luchi, mi hermana gemela, canta en ese registro. Es una cantante lírica que canta, yo acabo de jugar, ¿no? Con la voz de cabeza, con una voz impostada, una voz de cabeza totalmente máscara, totalmente con proyección. Pero bueno, a mí es ese tipo de resonancia. Se dice una voz de cabeza, una voz que está un poquito, ¿no es cierto? No está necesariamente agarrada. Cámbialo superficial, ¿no? Cámbialo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia, todo cambia. No, que hay otro tipo de colocación más liviana. Bueno, todas estas cuestiones de la voz, de la colocación, del registro, yo lo fui aprendiendo ya con un instrumento sano, después de hacer un impasse en mi técnica vocal de esos años de mucho forzar la laringe y mis cuerdas vocales.
¿Pero no tiene que ver con el cambio del repertorio? ¿Con la elección de otra música?
Sí, luego también pasó eso, ¿no? Cuando yo dejé estudiar, o mejor dicho, dejé cantar ópera y me puse a cantar folclore, yo terminé de entender ahí realmente la comodidad de mi instrumento, ¿no? Cantando un repertorio más a tierra, ¿no? Un repertorio más profundo, la vidala, la baguala, la zamba. Esto yo lo empecé a aprender más cantando folclore, cantando música popular.
Les presento,
popular.
Claudio Kleiman. ¿Se
Claudio.
Conocen?
Hola, maestro.
Sí,
yo lo conozco.
¿Se han cruzado?
Encantada, por primera vez creo.
Se lo oí en el INAM.
Uh-huh. Así es, Claudio. Pero bueno, por primera vez así compartiendo un rato. Qué placer.
¿Qué tal, niño?
Bien, perdón por la tardanza porque, bueno...
Más. La Ferni y Claudio Kleiman.
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
La 1270. Ella me estaba contando la historia de su voz. ¿Viste?
Que le agradezco aparte, Miguel, porque nadie me ha hecho una pregunta así tan exhaustiva en relación al desarrollo de mi voz y mi técnica vocal. Eso es lo que a mí, ¿sabes? Que a mí me gusta porque yo me peleaba mucho en su momento. Yo te decía recién que empecé a cantar folclore y cuando empecé a cantar folclore apareció, claro, otra cosa, ¿no? Ya vienen las maricas cantando la tonada. La baguala, una voz abierta, una voz quebrada. Y esto, de tanto cantar folclore, yo creo que la voz también, estos últimos 7-8 años que me vengo dedicando al folclore, también fue cambiando. Sin embargo, en un comienzo, a mí me molestaba mucho cuando la gente me decía que se notaba que yo tenía una técnica lírica. Uh-huh. Era como, ¿por qué se nota que tengo una técnica lírica cantando folclore? Yo quiero cantar Atahualpa Yupanqui, quiero cantar una samba, ¿viste? Y ahora, en los últimos 2 años, empecé a entender que eso también me constituye. Uh-huh. También hacia la Ferni. Esto de tener un bagaje de 16 años de técnica de bel canto italiana, con un impasse en el medio, sabiendo utilizar los registros de mi voz, los recursos tímbricos, los distintos matices, sabiendo hacer un canto que sea sulfiato, sobre el aire, pudiendo elegir cuándo cortar, cuándo no una frase, pero no porque no puedo hacerlo, sino porque lo elijo. Todo eso que me dio la técnica, ¿no es cierto?, vocal. Y hoy en día me constituye, yo estoy muy agradecida de todos los años que estudié sola en una habitación, solita, ensayando, cantando arias de Mozart, de Bellini, música de Schubert, de Schumann, hasta que finalmente, bueno, a mí lo que me terminó motivando y también formando parte de mi identidad ahora es esta ser cantora disidente popular de música argentina.
Claudio, ¿y vos qué onda con el folclore? Vamos, que te tenemos tan alojado en el otro, en la letra RR.
No, soy muy amante del folclore y lo he seguido desde siempre, te diría, desde la infancia, porque pertenezco a una generación que se formó con el rock y con el folclore. Vos agarrás a los principales músicos del rock surgidos en los 60, 70, no sé, León Gieco, Spinetta.
Sí, tienen folclore.
Bueno, y todos empezaron tocando folclore, aprendiendo folclore, porque además, antes de la eclosión de los Beatles y la Beatlemanía a nivel mundial en los 60, estuvo el boom del folclore, que fue casi contemporáneo, ¿viste? El boom del folclore es un poquito anterior.
¿El boom del folclore es la proyección, la que se llamaba la proyección, o eso es posterior?
No, el boom del folclore fue que aparecieron fundamentalmente los chalchaleros y los fronterizos. Y provocaron, en cierto sentido, provocaron el mismo efecto que provocarían los Beatles. La juventud vio que cuatro tipos con dos guitarras y un bombo, en este caso, o tres guitarras, bueno, podían subirse a un escenario y cantar, que era sencillo, ¿viste?, relativamente sencillo. Y eso provocó también un boom de la fabricación y venta de guitarras. Empezaron a venderse guitarras criollas.
Totalmente.
Por toneladas. Entonces, bueno, toda esa formación. Y después, ya en los 70, también soy de una generación que se formó con el rock y con todo lo demás que pasaba, ¿viste? O sea, que nos gustaba Víctor Jara, nos gustaba los Cinti Dimani, obviamente la Negra Sosa, Cafrune, claro, etcétera, etcétera, los tipos más. A mí, por ejemplo, los chalchaleros ya me resultaba como, me gustaban, pero ya me resultaba como un poco antiguo, ¿viste? En cambio, Cafrune me llegaba al alma.
Claudio Kleinman Dixit. Claro. Fui súper contemporáneo de eso.
Sí, fui contemporáneo. Pero, y también, por ejemplo, aprendí a tocar en guitarra alguna de sus
canciones.
Pero
como periodista te desarrollaste en las revistas del rock, sobre todo, sí, en Expreso, para adelante.
Sí,
¿no?
Pero viste, el Expreso era una revista de cultura rock y justamente teníamos mucha amplitud en el tema musical. Fuimos de los primeros en hablar de la música brasilera, de la salsa, etcétera, etcétera. Hay un reportaje muy famoso a Atahualpa que le hizo Pipo Lernu, que fue tapa del Expreso Imaginario, y que tuvo Pipo el honor de que Atahualpa lo mencionara como la mejor nota que le habían hecho. Chicos de una revista de rock, la mejor nota.
Expreso.
Sí. Fue el Expreso, por otro lado te cuento, fue el Expreso que menos se vendió.
Claro, no querían Atahualpa. Cosa, ¿no?
Pero
los tribus, ¿no?
Exactamente.
Porque yo me acuerdo que he hablado con Sasturain, que es una generación, tiene 80, Sasturain,
claro,
tiene 81,
sí, un poco más
y es un periodista que sabe mucho de música, pero él publicaba en la revista Folklore, que es previa a todas las revistas, a Pin Up.
Bueno, sí, porque claro, justamente Folklore era como el órgano del boom del folklore.
Sí, claro, exacto. Ahí nunca orillaste.
No, pero ya te digo, siempre lo seguí, siempre me gustó. Tuve, por ejemplo, el alto honor de ser amigo de Jaime Torres, y le hice algunas notas, y y Jaime me decía, che, pero no sabía que sabes tanto de folclore. Se asombraba él. Así que siempre vengo del rock, pero vengo de la cultura rock.
Y el tango?
Siempre, vos sabés, con vos laburábamos en Página 12, con el querido amigo Abrazo al Cielo, Hugo Soriani, y cuando laburábamos en las reediciones, cuando, ¿te acordás cuando Página venía con CDs? Bueno, hice muchas notas de algunas de los artistas que editábamos de folclore, incluso muchos de los que había muy poca bibliografía. Aún al día de hoy, si buscas te pones a buscar en internet algo del Gucci Leguizamón,
ahí está,
probablemente página. Te aparezca mi nota en Página 12. Claro, en Página
12. Yo me acuerdo de esos CDs eran del Gucci
El Gucci fue fabuloso porque editamos una cosa que no el Gucci no tenía discos.
Increíble. Y se publicó también de la Ralde y del dúo Centenio.
Sí, ¿no? Exactamente, y además, qué sé yo, de cosas como los Solimareños, exacto, por ejemplo, sí, que también son folclore, bueno, son uruguayos.
Claro, y vos escribías por ahí los cuadernillos, ¿no?
Los cuadernillos y también la nota, porque los CDs salían los domingos y el sábado salía una nota grande que era un poco para vender los CDs. Y eso también en la mayoría de los casos lo hacía yo.
Ferni, ¿y tu historia con el rock?
Increíble.
¿Cómo es?
Estoy muy emocionada de escucharlo al maestro. Gracias, Miguel, por este encuentro. Y con el rock, así como te decía, que empecé a tocar la guitarra a los 12 años con un profesor particular de Villa Urquiza, barrio donde nací y me crié. En realidad yo empecé esto con Cambia Todo Cambia, con esta samba, más luego los meses empecé a querer tocar en la guitarra las canciones de vida de Sui Generis, porque yo me empecé a hacer aparte también de una profesora que tuve en segundo año, Rita Hassan, que era profesora del Liceo 9, también la directora del coro en ese momento, que había entrado el cole público, la secundaria. Bueno, Rita nos hacía siempre hacer un trabajo en segundo año, hacía los chicos y chicas, sobre el rock nacional. Y yo tuve que investigar mucho, ¿no? Sobre León Gieco y sobre todo, particularmente, sobre Charlie. Y sobre Charlie, hizo Charlie en esa época, ¿no? Con Nito y tal. Entonces me hice muy fanática de Sui Generis. Me tenía 14, 15 años y escuchaba en esa mezcla que te decía, ¿no? Entre Lucia di Lammermoor de Donizetti en el Teatro Colón, a Mercedes Sosa interpretando a Atahualpa Yupanqui, y después muchas veces el disco Vida de Sui Generis. Y cantamos con Luchi, con mi hermana, que siempre hacíamos dúo de toda la vida. De repente en esos años, yo recuerdo estar por ahí a unos cassettes. Sí. Hemos grabado en nuestra casa con una guitarra muy humildona, totalmente, y con unas vocecitas que ni idea, yo no sé si está o no está, dónde estará, pero cantábamos Juan Represión, cantábamos.
Te quedaron en la memoria,
¿sabes? Alto en la Torre, sí. No solamente Raguña en las Piedras, sino te digo canciones realmente muy, muy profundas, ¿no? Muy hermosas, de que tenía Nito con Charlie.
El holograma y la anchoa.
Estás en provincia.
Musiquita que nos dejó la Ferni.
Me gustaría ver qué te parece si suena un tema de mi disco.
Sí.
El Toque del Pibe, justamente, que tiene música mía y la letra de Joshua, este poeta marico tan importante de la comunidad. Se llama El Toque del Pibe, la versión que grabé para Mirarse en Otros Ojos.
El pibe derrite mi bragueta con un toque. No puede de su celda los barrotes.
incendio de sentimientos. Una tragedia de ansiedades. Un silencio en toda la garganta. Su corazón es puro fuego.
Red sigue en Radio Provincia.
El holograma y la anchoa.
Un lugar donde ir a ensayar. Escuchaban silbidos, toses forzadas del otro lado del muro, como para mostrar que se escuchaba lo que no se quería escuchar. Golpes que alguien le daba a la pared de su lado para que resuene en la pared de este lado. Nada podía detener a estos pichones de músicos que vieron la brecha por donde meter lo suyo. Los tres eran ex compañeros de colegio primario, un guitarrista, un bajista cantante y el que tocaba la batería. A uno de ellos, no recordamos quién, le llegó un disco importado al que gastó de tanto escucharlo. La sala de ensayo fue una habitación desocupada de la casa familiar del baterista y no hubo trabas para tocar. La llegada de policías en un patrullero era frecuente. Quejas de los de la cuadra decían que decían. Y todo quedaba en la nada. De nuevo los jóvenes enchufaban los equipos y seguían ensayando. Mamá ofrecía sándwiches y cafés con una sonrisa. Papá volvía del trabajo, se sacaba la corbata y casi siempre había algún artefacto para reparar. Abundaban los discos de tango, folclore, música latina y varios de ópera. Así se formó el hijo de los dueños de casa. De noche o pasada la medianoche, la práctica de los tres se detenía para postergar notas, canciones y las quejas por los ruidos. Corrían los años 60 y parecía que un tipo de música iba a desplazar a las otras. Los mayores resistían y en las viejas teles en blanco y negro, serios personajes expresaban su disgusto por lo irremediable. Algo llamado rock de acá. El trío tocó y tocó en la casa, en las plazas de la ciudad y los bailes de carnaval. Alguien, como suele ocurrir, se dio cuenta y los invitó a grabar y de pronto esas canciones tan ensayadas sonaban en tocadiscos, radios de hogares, panaderías y taxis. El éxito fue instantáneo y un día a la puerta de esa casa llegó el camión de la TV para seguir los pasos de las nuevas estrellas. Los vecinos, antes indignados y molestos, mostraban sonrisas y saludaban en la vereda. La fama, sentenció un día el padre mientras apuraba un cognac. A 20 cuadras de allí, una reunión entre señores de traje y militares se preguntaban qué hacer con la juventud. Muy pronto, otras bandas emergieron, imparables, y nadie pudo tapar tantos agujeros con tan solo dos manos. El trío pionero grabó otro disco, cambió sus maneras de peinarse y vestirse. Antes salían caminando hacia la plaza en busca de inspiración. Después del segundo LP, bajaban de los autos y debían correr esquivando fanáticos. De lo relatado pasaron más de 50 años o acaso siglos. La música que llegó para quedarse pareció destronar a las demás, pero no. Todas tuvieron sus altas y sus bajas y sobrevivieron. Aquellos tres de la sala de ensayo se separaron varias veces y siempre volvieron a unirse. Hoy comparten escenarios sin mirar con quién ni juzgar. Juntan su estilo con el de otros y no interesa qué tipo de instrumento se toca. Tiempo de convivencia, época de juntarse, los viejos, los muy famosos y los nuevos. Nadie pudo ni podrá parar ese arte. Final feliz. Un lugar donde ir a ensayar. Porta Nure.
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
La 1270.
Naeski, la esquina de la cultura. Libros, seminarios, talleres, café y vinos.
Naesqui, la esquina del sol y la cultura. Charlón en 1400, Villa Ortúzar. Naesqui.
El holograma.
El holograma y la anchoa.
En provincia.
16 temporadas al aire. ¿Qué tal? Seguinos en las redes. En Facebook, El Holograma y la Anchoa. En Twitter, Miguel Rep. En Instagram, Rep Miguel.
Miguel Rep dibujando en el éter.
El Holograma y la Anchoa.
Temporada 16. Casi 700 invitados. No te hacemos la lista para no asustarte y porque sabemos que tu tiempo es corto. Bueno, es...
El Holograma y la Anchoa.
Seguimos con la Ferni y Claudio Kleiman. Claudio, hay una cosa que pienso ante la cantidad de música que hay hoy, de recitales que uno va por las calles y ves afiches, medio afiche, afiche entero, de grupos de músicos que yo nunca había escuchado.
Me pasa lo mismo.
¿Y hubo algún momento parecido en la Argentina en el cual un periodista de música, especializado en música, había tribus que no conocía? ¿O es este el momento de tanta explosión? ¿Y cómo surge, no? Porque yo voy por Palermo y veo una especie de una mujer con una especie de graffiti que no se le vislumbra el nombre, pero que obviamente es un graffiti que tiene una forma que reconoce su tribu, porque si no, ¿quién carajo va a ir? ¿No? Yo no sé cómo se llama, porque es un graffiti callejero urbano. Entonces eso conlleva una tribu. Uy, qué periodista. Atento a todo.
Qué sé yo, no sé si hay periodistas atentos a todo, y el periodismo está como muy devaluado y casi te diría en vías de extinción, el periodismo musical especialmente. Pero
bueno, no sé, saquemos la palabra periodista un flaner musical,
no quiero convertirme en un viejo choto hablando pestes de la música de hoy. Cada generación tiene su música y tiene también la gente que documenta esa música, que de repente también lo hacen por canales que a nosotros no son ajenos, claro. ¿Viste? De repente lo difunden en TikTok. Yo ni tengo
la
TikTok.
La palabra documenta,
ni
¿no?
Me
la
interesa,
palabra documenta.
Tenerlo. Así que, qué sé yo, de repente, ahora, medio hablando sinceramente, qué sé yo, te pones a comparar y me parece que hay un mundo de distancia, ¿viste? Con buena parte, no con todo, pero con buena parte de las cosas que se hacen ahora. Y justo, mira, antes de venir, me metí en Facebook y apareció por esas cosas un video de Fito, Baglietto y Fabiana Cantilo, sí, cantando en la televisión al mediodía, improvisando con Andrés Percivale, un programa que tenía Fito al piano, Fabi y Baglietto cantando a dúo, a voces, así, improvisando voces. Las cosas tienen movimiento, que es un temazo tremendo. Y me fijo los comentarios y había como 200 comentarios y todos decían lo mismo. ¿Qué, viste, qué diferencia qué con lo que se hace ahora? Y nombraban, viste, todos estos artistas que cuyas letras, cuyos nombres tienen dos sílabas. No quiero nombrar alguno porque no quiero no quiero llevarle la contra a una cosa que indudablemente tiene su mérito.
Pero ¿dónde se origina? ¿Cuál es la factoría donde se origina tal explosión demográfica de música?
Yo creo, tengo una teoría.
La Ferni, cantora y docente.
Permiso, ¿no? Me parece que desde el momento en que tenemos la posibilidad de convertir nuestra habitación en nuestra casa en un estudio de grabación, ha estallado muchísimo el tema de la producción, claro, ¿no? Antes, inevitablemente, yo tengo 36 años, pero lo entiendo así. De hecho, el primer disco que grabé hace 12 años, que lo hicimos en Casa Frida, con una banda que era tributo a Atahualpa Yupanqui, llamado Alpa Munay, también tuvimos que hacer todo un trabajo, y eso pasaron solamente 12 años, de ir al estudio, de ensayar, de pedir las horas de grabación, de ver cómo estaba el piano, contratar acá un afinador, un montón de cuestiones que fue cómo grabar para que el disco sonara de la mejor manera. Hoy en día, y esto es cierto, cualquier persona con los elementos que puede conseguir en su casa puede grabar su música, puede subirla a las redes, a las plataformas, no vamos a nombrar ninguna, y puede hacerse viral. Puede hacerse masivo, puede hacerse mainstream, lo que se llama. Entonces, ese inabordable, yo creo que está buenísimo en un punto, porque todas las personas de repente son artistas, y no estoy hablando de incluso lo que podría ser, si nos metemos en el tema, el diálogo y el trabajo con la inteligencia artificial, que aparte es otra cuestión que uh-huh. también está ocurriendo ahora mismo. Sí. Bueno, cuando digo igual todas las personas son artistas, ¿quién no lo es? Bueno, me parece que es interesante el debate filosófico de este tiempo, ¿no?
Sí, sí, bueno, eso plantea un problema que también hace tambalear el papel del periodista, ¿no? Porque es antes tenías que salir a buscar la música, y ahora la música no solo te viene a vos, sino que te inunda, y lo que precisas es, claro, es algún tipo de filtro para... Porque obviamente nadie puede abarcar todo, ni escuchar todo, ni...
¿Y cuál es tu filtro?
Mi gusto personal, te diría.
¿El tuyo?
Sí, me encanta esa respuesta, creo que también. Sí, el gusto personal tiene que ver con... los géneros, los estilos, la forma que una, bueno, consigue como está bueno que esté hecha la música. Particularmente a mí me fijo mucho cuando escucho a cantantes cómo cantan, cómo realmente cuál es el instrumento que tienen, cómo lo manejan, qué estudio hay detrás, y sobre todo en el canto popular, qué están cantando, qué están diciendo, cuál es su compromiso. Yo capaz tengo la vara un poco alta, pero me fijo en muchas cosas. Digamos, después es como me gusta mucha música y la escucho para distintas cosas, pero es verdad que hoy en día es tanta la cantidad. A una le gustaría tener más tiempo, aparte de trabajar, intentar ganar el mango, ver cómo una componer, para escuchar incluso todos los trabajos que los colegas están haciendo, ¿no? Que es interesantísimo. Dura Tierra acaba de sacar un disco hermoso, por ejemplo. Escuché en los primeros temas, no pude terminarlo, ya estuve con otra cosa. Bueno, y así, lo cierto es que hay un montón de artistas que están produciendo cosas muy interesantes, y aparte cosas que desafían, ¿no? A lo inmediato, a la cosa más superflua de este momento, ¿no? Del mercado, que quiere también algo. Capaz siento yo, hay mucha música y mucha promoción de la música más banal, más que de la música profunda, ¿no?
Claro, porque pienso en el momento en que Bob Dylan era un muchacho acústico y de golpe se sube a ese escenario y rompe todo con enchufando la guitarrita y todo lo demás. ¿Y qué pasa? ¿A qué se parecería ese momento hoy, donde todo vale?
Qué buena la película esa, la de, ahora me olvidé cómo se llama, la del Dylan joven, la de Chalamet.
Que estaba Joan Baez,
sí.
Salir, sí,
muy bueno. Es fabulosa porque también le mostró al público joven una época donde la cuestión era más la inspiración y el mensaje y el propósito de la música. Y bueno, y la libertad creativa única de un tipo como Dylan, que rompe también con las expectativas de lo que esperaba su propio público de él, ¿no? Cuando, lo que vos decías, ¿no? Cuando se, entre comillas, se hace eléctrico, se vuelca a la electricidad en el festival de Newport del 65.
Exactamente.
Vos me decías, no me acuerdo bien cómo, cuál era la pregunta. ¿A qué equivale eso hoy?
¿Qué valdría eso? ¿Qué sería una...?
Me parece que no.
Un exabrupto así, una traición, ¿no? Una traición en público, porque aparte fue... Una parte del concierto fue de una manera y de golpe fue de otra. No es que apareció de movida así.
No, sí, apareció de movida así con la banda. Después volvió, volvió. Provocó una reacción mixta, porque tampoco es que toda la gente lo abucheó, viste, ese es el mito, pero no fue así. Alguna gente lo escuchó, mucha lo entendió y alguna lo abucheó. Entonces, después le pidieron otra y salió Peter Yarrow de Peter, Paul and Mary, un trío folk muy conocido, diciendo, bueno, ahí vuelve Bobby, vuelve con la guitarra acústica.
Con la guitarrita. Bueno,
en realidad... Para calmar a la gente. Y además, Bob volvió... Sí. Y cantó It's All Over Now, Baby Blue. O sea, volvió con la acústica, pero cantó una canción que es como una despedida, que dice, todo ha terminado, nena.
Claro, pero cuando él irrumpe en el escenario, la gente esperaba que apareciera con la guitarra acústica. Digamos, la entrada se compró de esa manera. No había anunciado él que iba a salir.
Sí, sí, exactamente,
¿no?
Sí.
Eso es el gran exabrupto, vendría a ser, ¿no? Vino a sorprender.
Claro. Sorprender.
¿Y cuál sería sorpresa ahora, con todo lo que está pasando, no? ¿Qué sería ahora un cambio así tan grosso de paradigma? Porque da la sensación de que hay un todo vale, ¿no? Y encima la inteligencia artificial.
Capaz sí. Va a ser revolucionario en unos años. Volver a una guitarra criolla.
Claro, porque volver a...
Y cantar a una voz.
Como un juglar, ¿no?
Sí,
juglar.
Sin amplificación, capaz es eso.
¿Vos cómo lo ves?
Sí, ¿no? Que bueno, que quiero creer que hay como una cosa muy esencial del arte que no se va a perder, no, ¿viste? Okay. Pero también el tiempo que te hacen perder ahí navegando, inclusive te aparecen cosas, viste, que el algoritmo te manda, que justamente como escuchás música folk, de repente te manda algún barbeta con pinta de vintage, con una guitarra vieja, qué sé yo.
Que nada que ver.
Y tenés que investigar un poco y darte cuenta que es una creación de la IA.
Claudio Kleinman, periodista, músico, escritor.
La trampa.
Está pasando eso. Sí. Te aparecen artistas falsos. Que son...
Tremendo, ¿no?
Tremendo.
¿Y vamos a tener el oído usado como para descubrir quién es IA y quién no? ¿Vos creés que lo tenés?
No.
¿No?
No.
¿Caíste en la trampa?
Sí, te pueden engañar tranquilamente, ¿viste?
Yo, desde mi
hay punto cosas de vista muy bien hechas.
Visual, vendría a ser... Yo me estoy dando cuenta de que es IA en lo visual.
Bueno, visual lo mismo, ¿viste? Te aparecen unos dibujos fantásticos que antes te tomaban años.
Yo me doy cuenta cuáles son. Todavía me doy cuenta de la IA. Entonces, por eso les traslado a ustedes la pregunta, ¿no? En el tema del oído.
Podés darte cuenta. Podés darte cuenta y no también, ¿viste? Porque, qué sé yo, ¿viste? Ahora se... Por ejemplo, estaba leyendo que uno de los paradigmas de la música instrumental, por ejemplo, es Bill Evans. Entonces, hay como 25 artistas creados por la IA que se parecen a Bill Evans, pero no le tienen que pagar los derechos de autor a Bill Evans. Y entonces, y te lo venden para colmo como wallpaper music, ¿viste? Como música de fondo, digamos.
Pero tiene ligeras variaciones.
Sí, es distinto. Está basado en... Pero es distinto, pero se parece.
Parece
¿qué que... es eso? Para el oído del tipo que no es un iniciado.
Claro.
¿Viste? Eso va... Está bien, sí, dale.
Yo estoy hablando con dos iniciados, ¿no? Eso creo que es una especie de... amortiguador de toda la chantada que no vamos a tener que comer, ¿no?
Sí,
pero él viene ella viene ahora de Santiago del Estero. Sí. La verdad.
La chacarera, el patio de tierra.
Sí. Claro. Y
guitarra, eso, bombo, violín.
Bueno, sí, y ay, la gente dice. No, se dice ay.
Ay,
no,
sí, claro, ¿verdad? Adentro se dice.
Claro. ¿Te das cuenta? Entonces están esos reductos que capaz sean como las aldeas de Gala de Misterix, de Asterix, ¿no?
Sí, como reductos de resistencia, ¿no? Sí, sí, que queremos creer que siempre los va a ver.
Lo urbano por ahí no te lo garantiza, ¿no? Lo urbano, esto que
no,
estamos...
Y además que nosotros somos criados todavía con un entorno humano.
Total, total.
Las generaciones que crezcan con esta cosa que les, con la que los están alimentando, ¿qué va a pasar? No lo sé, pero es...
De este experimento, ¿no?
Claro.
Que están haciendo con nosotros. Sí, yo creo que estar en contacto con otros humanos y humanas, la música en vivo.
Total.
Bueno, eso es que es la aldea. Uh-huh. El en vivo, ¿no? Estar, ver qué nos pasa cuando escuchamos una propuesta.
Sí.
Y escuchar música y bueno. Que también no es casual que estemos charlando de todo esto. Y simultáneamente, en este momento tan complejo para la producción musical, para la distribución de la música independiente, etcétera, etcétera, digamos que tiene un valor tan importante el escuchar música en vivo y luego también decir, bueno, y poder realmente sentarnos en la mesa y charlar lo difícil que está la venta de tickets en este momento. O sea, lo difícil que está que la gente pueda ir a escuchar música, pueda ir a ver teatro. Esto disminuyó muchísimo en los últimos 3 años en nuestro país, por las políticas económicas que estamos viviendo. Entonces, nada es casual. Hay un atentado y hay un querer llevar, me parece a mí, ¿no? Hacia la idiotización total y hacia la involución a nuestra sociedad. Digamos, vos te podés pensar todo el proceso compositivo, interpretativo que cortó la última dictadura en nuestro país, y me refiero a, bueno, nombraba recién el maestro, bueno, estamos hablando del Cuchi Leguizamón, sí, el dúo salteño, toda la vanguardia que está ocurriendo con la tonalidad, la atonalidad en la música popular, llevar casi a una especie de dodecafonismo en la armonía, a nuestro folclore, muy interesante, la oncena que cantaba Mercedes, la chacarera, de un montón de cuestiones que estaban que cortan la dictadura, ¿no? Digamos, artistas exiliados, artistas censurados. Bueno, me parece que a nivel global hay algo de ese plan que se quiere reproducir, se quiere repetir, pero de otra manera, de otra forma. Así como decimos que ya no hay dictaduras, sino que son gobiernos que ganan democráticamente y llegan al poder. El tema de buscar censurar artistas, el tema de hoy en día también se está haciendo de otra manera, ¿no? Porque si el mecanismo es un mecanismo que proponen ellos, o el poder real, por ejemplo, por estas plataformas, bueno, estamos diciendo entonces que las artistas independientes estamos buscando tener un lugar en un medio y ecosistema que maneja el poder real, entonces que nunca nos van a dar ese lugar, ¿no es cierto? Entonces es interesante qué música llega a la gente, qué música no llega, esto de los algoritmos, qué música le llega a la gente, qué información le llega, y a veces que otras nos terminamos perdiendo, pero no por una decisión propia, sino porque están decidiendo ellos que nos tiene que llegar. Entonces, volver a la música popular, volver a la música en vivo, encontrar esos reductos, yo creo que es importante. Incluso, Miguel, que decías vos, en la urbanidad, volver a lo, no sé, paracultural, volver a lo...
los pequeños lugares.
A lo under.
Bueno, donde que
lo
sí,
no vigilado.
Que sí está creciendo, y está creciendo de una forma para mí muy interesante. Muy interesante.
¿Cuál es tu circuito como cantora?
Y en los últimos años se fue ampliando de una manera para mí muy hermosa, viste que realicé ahora, vengo a hacer mi segunda gira por Europa, por España, por Alemania, y empecé a viajar mucho por el país. Entonces, los centros culturales, los espacios independientes que me reciben, por ejemplo, ahora en Santiago del Estero, ahora voy a, el sábado 5 de septiembre voy al García La Carena en Córdoba, luego viajo a Bariloche, después me voy para Rosario, bueno, me voy para la Patagonia, para Río Colorado, para Viedma. Es decir, estoy viajando mucho y estoy encontrando que existe y está ocurriendo en nuestro país y ocurriendo un cordón cultural muy interesante, ¿no? Lo que sí observo también a veces tristemente es que no está tan conectado ese cordón, ¿no? Como que está cada centro cultural, cada espacio buscando sobrevivir. De hecho, mismo el Santa Evita ahora está por vivir en septiembre su último mes antes de cerrar. lo hablé la semana pasada cuando estuvimos en el CAF con el Tano también, el momento que está atravesando la Fernández Fierro, el momento que está atravesando la Minga, el momento que tantos centros culturales, ¿no?, que están viendo cómo sobrevivir. Pero bueno, existe un cordón, existe mucha gente que está trabajando para nuestra cultura, y en esos espacios yo encuentro a Migue, gente que aparte abraza la diversidad, abraza la música independiente, abrazan los mensajes de empatía, de respeto. Existen estos lugares, pero bueno, a la vez están resistiendo, existen y resisten.
Hasta la medianoche, el holograma y la anchoa.
Clima musical por Claudio Kleinman.
Voy a elegir un tema de Dylan, que es Visions of Johan.
Ain't it just like the night to play tricks when you're trying to be so quiet? We sit here stranded, we're all doing our best to deny it. And Louise holds a handful of rain, tempting you to defy it. Lights flicker from the opposite loft. In this room the heat pipes just cough. The country music station plays soft, but there's nothing, really nothing to turn off. Just Louise and her lover, so entwined, and his visions of Johanna that conquer my mind. Empty lot where the ladies play. Blind man's bluff with the keychain. And the all-night girls, they whisper of escapades out on the D-train. We can hear the night watchman click his flashlight, ask himself if it's him or them, it's insane. She's all right, she's just near. She's delicate and seems like the mirror. But she just makes it all too concise and too clear that Johanna's not here. The ghost of electricity howls in the bones of her face. Visions of Johanna have now.